última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Bendición Urbi et Orbi, el Papa preside hasta ahora en San Pedro la misa del domingo de Pascua. Antonio Rai.
Es la celebración más importante del año para los casi 1.500 millones de católicos que hay en todo el mundo. Una vez concluya la misa, León XIV se asomará al balcón central de la Basílica de San Pedro para impartir la bendición Urbi et Orbi. La vas a seguir en directo, en COPE y en 13, en un domingo de Pascua en el que el Papa ha comenzado la celebración con este mensaje.
Queridos hermanos y hermanas, hoy toda la creación resplandece con una luz nueva. Desde la tierra se eleva un canto de alabanza y nuestro corazón exulta de alegría. Cristo ha resucitado entre los muertos y con Él también nosotros resucitamos a una vida nueva.
La imagen del resucitado ha comenzado ya a procesionar por todos los rincones de España. En Tudela, esta mañana se ha celebrado una de las ceremonias más emblemáticas de toda la Semana Santa. Es la tradición del ángel. Una niña de 7 años, este año se ha llamado Emma, vestida con túnica blanca y alas, ha descendido suspendida de una maroma que cruzaba la Plaza de los Fueros. Se escenifica el momento en el que el arcángel San Gabriel anuncia a la Virgen María la resurrección de Jesucristo. Y este ha sido el momento de esta mañana en Tudela, Navarra. En Badajoz, en Villanueva de la Serena, también ha tenido lugar la carrerita, que es una de las tradiciones más singulares. Se trata de un encuentro muy rápido entre la Virgen de la Aurora, que corre unos 100 metros a toda velocidad, portada por costaleros, y su hijo, el Cristo resucitado. En Oriente Próximo, el régimen de Irán desmiente a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos aseguraba esta noche, esta madrugada, que habían localizado con vida al segundo piloto del F-15 derribado el viernes en territorio iraní. Teherán lo desmiente. Y en España, Pedro Sánchez ve inalterados sus planes y tira de la agenda internacional para estirar el final de la legislatura. El presidente va a buscar a la vuelta de Semana Santa apuntalar en un viaje oficial a China su antitrumpismo, convirtiendo además a España en un aliado de referencia del régimen de Xi Jinping en Europa. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez busca cimentar un perfil combativo en medio de la coyuntura dominada por la incierta guerra en Irán. A sus propósitos debe contribuir el nuevo viaje del presidente a China, programado del 13 al 15 de abril. El objetivo reiteradamente buscado pasa por convertir a España en el aliado de referencia de China en Europa. Sánchez ejerce su antitrumpismo y anhela encontrar en Xi Jinping un recambio a los Estados Unidos. Detrás de las buenas relaciones con el régimen emerge José Luis Rodríguez Zapatero. A su mediación oficiosa se ha atribuido que Sánchez abriese la puerta a contratos sensibles del Estado con Huawei a pesar de las advertencias en contra dentro de la propia Unión Europea. Entre tanto, la Moncloa intenta venderse continuamente como socio leal a Estados Unidos tras las declaraciones de Donald Trump sobre una revisión de las relaciones. Estamos tranquilos. Eso sostiene el gobierno.
Los astronautas de la misión Artemis 2 de la NASA han recorrido ya 2/3 de su trayecto hacia la Luna y han podido entrever zonas del astro que nunca antes había visto el ser humano. Esta misión tiene previsto alcanzar la órbita lunar mañana para dar los primeros pasos y establecer una base permanente en el satélite. Sin embargo, algunos expertos como David Navarro, que es astrofísico del Centro de Astrobiología del CSIC, cuestiona la metodología de esta misión.
Habría que plantearse si realmente es interesante que los seres humanos habiten de manera permanente la Luna o el mismo objetivo se puede alcanzar con exploración robotizada. No tiene esa llamada que realmente sugiere a toda la población, a toda la humanidad, que estamos en una aventura colectiva, pero realmente va a ser mucho más barato, mucho más seguro, mucho más eficiente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça remonta al Atleti para acercarse al título liguero. Teresa Vasallo.
Si los de Hansi Flick ganaron por 1-2 al Atlético de Madrid en un partido lleno de polémica por la revisión de una roja a Nico González y por la no expulsión de Gerard Martín. Así valoró Eli García la victoria del Barça justo antes de volver a enfrentarse en Champions el próximo miércoles al Atlético de Madrid.
Es que están aquí, siguen siendo jugadores del Atleti, jugadores de alto nivel. Algunos dirán que bueno, que han salido a regalarnos el partido, pero ha tocado sufrirlo y obviamente pues estamos contentos por ello.
Además, el Real Madrid perdió contra el Mallorca por 2-1 y se ha puesto a 7 puntos del Barça. Y en el resto de partidos, la Real Sociedad se impuso por 2-0 al Levante y el Betis y Español empataron sin goles.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Bueno, pues aquí vendrá nuestro próximo invitado, que es Santiago Segura, con lo cual está más que interesante nuestro amigo del programa.
España se ha ido a la mierda. El mundo entero se ha echado a perder.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nada es igual. Todo está cambiado. Allá mi pasado. Todo iba mejor. Decían que así ganábamos todos. Nos toman por tontos. No quiero ya seguir así. Señor Torrente, es usted mi presidente. En las calles y en los bares José Luis está presente. Señor Torrente.
A mí me gusta mirarlo como un niño cada vez que viene. Un niño enamorado del cine, porque todos nosotros somos el niño que fuimos. Esto lo han dicho hasta la saciedad, los literatos y los artistas, y es verdad. Este niño grande nació en Carabanchel, que es un barrio que define, son esas aluviones que yo también comparto, porque nací en el barrio del Pilar, de gente que llenaba ciudades donde no cabíamos y además estaba venga a reproducir. Y entonces generaba un magma social que es absolutamente inolvidable. Nació en el mismo año que el Super 8 llegó al mercado y con una de esas cámaras rodaba películas los sábados para hacer reír a sus amigos. Aunque su relación más cercana con el cine era un tío acomodador, aquel niño de Carabanchel hoy llena las salas con cada película. Lo que está pasando con esta es un fenómeno social, porque hablamos de que es la historia más vista, perdón, la película más vista ya en la historia del cine de mayores de 16 años desde Joker. Y la saga Torrente es la más vista desde Fast and Furious. No, más que Fast and Furious. Estamos hablando de, ahora nos lo aclarará él, 3,5 millones de espectadores. Y en medio de una polémica interesante, que si siempre es exacerbada, en este caso, tela marinera. Santiago, muy buenos días.
Muy buenos días a ti, Cristina, e incluso a todos los oyentes. Espero que tengan una mañana fabulosa.
Tiene mucho mérito, porque en el domingo de Semana Santa presentarse aquí tiene lo suyo. Le digo, realmente eres admirable. Dice, no, me apetecía, pero me ha aguantado.
¿Qué me has dicho? Pero yo no sé cómo te puede apetecer esto. Digo, no, apetecerme en concreto no. O sea, cuando sonó el despertador, digo, ¿qué tenía que hacer yo un domingo de Semana Santa? Digo, ir a la radio. No, pero a ver, bien, hombre, sí. A mí me gusta. Además, te veo pues es una vez al año cuando tengo películas.
Es verdad.
O sea, hay que cuidarla.
Bueno, este año nos veremos dos, porque luego llegará en verano la de la familia, ¿no?
No, este año no creo ¿No? que haya, no. No, porque no... A ver, la gente piensa que mis películas son churros, pero no, de verdad que no. Ojalá tuviera una máquina para hacer churros. Están pensadas y curradas. O sea, menos de un año es casi imposible para mí sacar una película.
Ya.
Que ya me parece además un logro. En el caso de Torrente, me ha pasado un poco como la primera de Torrente, ¿no? Que esta llevo como 6 años pensándola. Que es como a mí me gusta porque no tomas madura la película. Madura a nivel de los chistes. Los chistes que la gente dice, esos chistes son de toda acción. Digo, ojalá. Porque así iría y compraría varios, no tendría que estar estrujándome la sesera. Y este he utilizado el método que me gusta utilizar a mí, que es ir contando la película por trocitos y por, o sea, partes, trozos de la peli a mis amigos. Se van riendo, entonces yo voy diciendo, esto funciona. Voy acumulando, digamos. Acumulando despropósitos.
¿Cuántos espectadores tenemos ya?
Pues tenemos esta mañana ya 3,200,000 espectadores, que me parece una bendición, me parece alucinante. Los cines están muy contentos. De todas formas, además, esta Semana Santa está siendo muy buena y está siendo un muy buen año de cine. Porque parece que no, pero que las salas estén llenas invitan a ir a ver otras películas. O sea, cuando tú vas a una sala de cine,
hombre, claro,
y te lo pasas bien, es como dices, pues mira, no me lo pasa mal, volvemos la semana que viene.
No, y
siguiente.
Te pasan los trailers y ves lo que hay.
Los
y de
postes,
repente...
sí, que ir al cine te invita a volver al cine. Si no vas nunca, pues efectivamente hasta que se te olvida la experiencia de ir al cine.
En esta película no se ha utilizado inteligencia artificial ni ninguna otra.
Eso decía el...
La campaña publicitaria. La campaña. Y al comienzo de la película, con una presentación deliciosa que remonta a los años 80, se advierte. Cualquier similitud entre esta película y la realidad no es casualidad, es una putada. Es impresionantemente buena la campaña para presentar la película. ¿Eso lo has hecho tú o lo has encargado?
Pues lo he hecho yo. O sea, como decía, ¿te acuerdas del anuncio ese con estas manitas y mi tricotosa? Pues sí, vamos, que es una campaña. Bueno, por supuesto, A3Media y Sony me han ayudado y me han aceptado esta demencia que no es lo que se hace habitualmente. O sea, tú tienes un tráiler, tú tienes un póster. Y a mí me hacía ilusión, después de una década sin torrente, que los que me estaban pidiendo durante todo este tiempo, insistentemente, no va a haber otra de torrente, no va a haber otra de torrente. Digo, bueno, ya veremos. Digo, pues en plan sorpresa, ¿no? Que se encuentren de repente en una pantalla de cine. Porque yo hace mucho que no voy virgen a una pantalla a ver una película. O sea, generalmente sabes más de lo que deberías cuando vas a ver una película. Que yo creo que le quita un poquito a veces de gracia. De todas formas, que ya te digo que era una demencia, una cosa muy puntual. Yo creo que es muy importante, pues eso. En el cine, pues los pósters, los trailers, todos son elementos promocionales vitales para el cine, para llamar la atención del espectador. Lo que pasa es que como llevo 30 años en el cine, digo, porque no voy a... Lo que has hecho tú antes del niño, he pensado, digo, pues efectivamente, sigo siendo el mismo niño cabrón y absurdo que estaba siempre pensando cosas raras y generalmente no me dejaban hacerlas. Pero ahora como si me dejan.
pues sacar las patas del tiesto. Uno de los pasatiempos, fíjate, nosotros fuimos tres a verlo y me dice mi amiga Mercedes, una de las cosas más divertidas ha sido ir reconociendo todos los que salen, porque sale todo el mundo. Es una cosa tremenda. Cómicos tradicionales, Esteso en su última comparecencia, ahora lo comentaremos, famosos políticos, actores internacionales. Te pasas toda la película reconociendo. ¿Esta gente la buscas tú o es que ya tienes cola?
No, según voy escribiendo el guión, pienso, ¿quién encajaría aquí? Y a veces es un actor o a veces es alguien que no es actor, pero digo, joder, esto lo bordaría. Otra vez son amigos que me dicen, oye, joder, me gustaría mucho salir.
Eso te digo, hay muchos voluntarios.
Sí, hombre.
Yo te lo he dicho muchas veces, pero a mí no me haces ni puñetero caso.
Tú ya caerás. Tú, o sea, como a mí, la gente que me lo dice, yo se me va... Ya te digo que no retengo más que líquidos, pero o sea que mi memoria es muy precaria, pero sí que si me la dices dos o tres veces, al final digo, vale, y al final me la apunto. Y sobre todo cuando estoy escribiendo el guión. Cuando estoy escribiendo el guión es que es el momento. O sea, porque con Willy Bárcenas estábamos en un programa, yo le conocí en un programa de televisión de A3Media, El Desafío, que él era concursante. Y me dijo, dice, joder, ¿qué estás haciendo ahora? Digo, Torrente Presidente. Dice, joder, me encantaría, digo, ¿te gustaría salir en serio? Dice, sí, a mí me haría gracia. Digo, macho, es que tengo un papel que te iría... Y entonces pues, fue a raíz de eso, ¿sabes?
Sí, tiene un papel que lo clava. Ten cuidado, a ver si vas a tener frío.
No, frío, no, no.
Tienes una camisa azul preciosa.
Que va.
Vale. Hablábamos de Esteso, de verlo en pantalla, que es precioso, porque claro, es una referencia para todos nosotros, no solo del cine, sino también afectivamente. Sale incluso con esas gafillas que lo llaman ahora del oxígeno.
Sí, como un respirador.
No sé si lo necesitaba o...
Lo necesitaba, pero me dijo, dice, Santiago, en la escena me lo quito, ¿eh? Digo, no me jodas, Fernando, si te va a dar algo. Digo, sí, es gracioso. O sea, hay gente en la calle que lleva eso.
Claro.
O sea, que hay gente, ves en bares que hay gente con las gafillas o como se llame, que es como un respirador. Pero yo digo, no te lo quites, a ver si vamos a tener un disgusto. La verdad es que Fernando era un tío encantador. Yo que le adoraba. Y en esta película yo no había escrito nada para él porque no había nada así como potente. Y entonces me llamó, porque se enteró que iba a rodar y me dice, no me tengo ni una frase. Digo, Fernando, pero si, ¿cómo te voy a dar a ti una frase? Si tú eres un actorazo, tal. Pero, ¿ves? Es de esas personas que le
hacía ilusión.
Y, sí, que le gusta jugar al cameo. Y dice, bueno, si el caso es pasarlo bien, o sea, se viene un día. Y se vino un día y ya está en una escenita en un bar, que es uno de los habituales del local. Y como es amiguete de Torrente de otras secuelas previas, pues está ahí fabuloso. Y claro, cuando falleció, imagínate, me sentí fatal. Digo, pero bueno, así todavía le puede ver la gente una última vez en una pantalla de cine.
No, es precioso, es una de las comparecencias más bonitas. Hay una cosa que yo he echado mucho de menos, me ha faltado barbaridad, que es la obesidad de Torrente.
Sí, eso, hay gente
esto
como
es un desafío.
Carlos Areces me lo dice, es que no es gracioso, Torrente, si no está gordo no es gracioso. Digo, ya, muy gracioso que me dé un infarto, pero no te vas a reír mucho porque paso. No, yo...
¿Has hecho lo que has podido?
Bueno, lo que he podido, está parecido a como estaba en la última, en Torrente 5, que ya estaba bastante más cuchimizado. O sea, yo lo que sí me veía... Como con el tiempo, pues se te descuelga mucho los pellejos, ¿no?
Pellejón.
O sea, yo no tengo papada, sino que tengo pellejo. Digo, pues tengo que llenar un poquito porque Torrente tenía una gran papada. Así que metí 7 kilitos.
Ah.
Y, sí, engordé un poco.
Ah, mira.
Y luego, pues llevo como unos prostéticos así en la barriga y eso.
Eso, o sea, me lo he imaginado. Claro. Sí, sí, porque tiene una repugnante barriguilla. Sí. No porque lleve barriga, sino porque en ese caso repugnantilla. Entre otras cosas, porque es que lleva la misma camisa toda la película, que son muchos días, ¿eh? Pero muchos. O sea, una cosa muy repugnante.
Bueno, el Torrente, básicamente. Me gusta que siga fiel a sí mismo, ¿no? Es como, imagínate, pues como... traje de Superman, ¿no? Que siempre es el mismo, lo que pasa es que ahí está limpio, pulcro, y no sé por qué te imaginas que siempre está nuevo. En Torrente, en cambio, te das cuenta que es el mismo traje, pero que sí que ha dormido.
Con él.
No, es terrorífico, pero sí, es verdad que me hubiera... A mí me encantaría estar obeso para hacer Torrente. O sea, que le va muy bien al personaje, pero es que ya no...
Es lo que hay, es lo que hay.
Lo hice en las primeras películas, pero en vez de darme un Oscar o un Goya, pues me dieron un toque. El médico me dijo, esto usted quiere, no quiere llegar a viejo, ¿no? Y digo, pues me gustaría decir, pues no haga estas cosas. No, engordar, tú piensa que en Torrente 2 pesaba 50 kilos más que ahora.
¡Oh!
50 kilos es como una personita, ¿sabes? Llevar una personita así
50
abrazada,
kilos
así,
más.
Una burrada.
Qué barbaridad.
Claro, se echa de menos. Y sí, de hecho hay un flashback en la película que se le ve la cara de Torrente que es...
Como una torta,
sí,
como la luna.
Una sandía, todo esto, una sandía encima de la... Yo digo, pero ¿cómo era tan redondo? Pero bueno, las cosas
de la vida.
Uno va evolucionando y sí, el cine para mí es muy importante, pero la vida más. O sea, que si hubiera ganado 30 kilos y hubiera sido
la que está más guapa, tengo prohibido hablar de los cameos, ¿eh? Solamente puedo mencionar, entre otras cosas, el de Carlos, porque hemos hablado hasta la saciedad, ahora hablaremos de mi gitano, pero hay algunas cosas que sí puedo decir. Por ejemplo, Yola Berrocal está muchísimo más guapa que antaño, no sé cómo lo hace.
Yo, hay mujeres que con la edad se ponen más guapas, o sea... Yo tampoco sé cómo lo hacen porque me parece de mala educación preguntarles. O sea, yo ya no me atrevo ni a decir qué guapa está, ni se te estás más delgada. No, porque digo, o sea, lo del cuerpo es verdad que no sabes los complejos que puede tener cada uno y tal. O sea, que es mejor callarse. O sea, esto del body shaming.
Lo políticamente correcto, que esto está bien criticado en la película.
Bueno, a ver, no, es una crítica, yo creo que lo políticamente correcto nos ayuda bastante en la vida, lo que pasa es que creo que en la ficción te lo puedes saltar, o sea, porque no tiene, o sea, la ficción no, la vida no es políticamente correcta y como tú haces como retazos de la vida, o sea, el cine es retazos de la vida, o sea, que hacer un, yo por ejemplo, algo que no soporto en cine, y te lo juro que me revelo bastante, hay que ponerse el cinturón de seguridad, digo, ya, la vida es real, pero en el cine, ¿por qué se tienen que poner? O sea, entrando esos atracadores a un coche, se tienen que decir, no, con el cinturón de seguridad. Digo, ¿pero qué dices?
No, ¿pero dicen eso?
Sí. Es que te pueden poner multa.
¿Para atracar?
Te pueden poner multas de la Dirección General de Tráfico.
Ah, ¿que por el hecho de mostrar?
Por el hecho de mostrar gente sin cinturón, sin cascos, cosas así.
No,
o sea,
puede ser verdad.
Sí, es verdad. Y yo, no, son cosas que no entiendo, porque la ficción, o sea, yo para educar, pues tienes que educar, decirle a la gente, vamos, ni se te ocurra ir sin casco. Pero una normal en una película que vayas en casco, claro.
Hombre, si vas a atracar no es una prioridad que te pongas
por eso digo.
Estás en otra cosa, ¿no? Pero hay una escena, y yo creo que eso no es destipar, ¿no? Donde intentan domesticar un poco al salvaje. Y
al meterse en política, Torrente, pues claro, en la política, palabra lo dice, político. Tienes que ser político, o sea, tienes que ser diplomático, tienes que ser un poco correcto. Torrente es un ser asilvestrado, es un gañán. Es una normal, un ser abyecto y miserable, entonces le tienen que domesticar un poquito, porque ya que le van a tener ahí haciendo política, y entonces sí, ahí se ve que le intenta decir lo que está bien, lo que está mal.
A ver, ¿aquí qué ves? Una gorda. No, curvy. ¿Aquí qué ves?
Sí,
pues un caballero español cediendo el paso a una mujer. ¡No! Un micromachismo.
Claro, entonces, de repente no, se cortocircuita, lógicamente, porque hay cosas que su mente no da para tanto.
No da para tanto, verdaderamente. Oye, Carlos Herrera, papel largo además.
Bueno, la verdad es que Carlos ya en su día le ofrecí el papel de villano en Torrente 4 y me...
O sea, te esquivó.
Me esquivó, digamos. Y luego Alberto, su hijo, me confesó que es que había sido su madre, que le había prohibido salir en la película. Entonces, claro, todo esto además me lo dijo en la radio, Alberto. Y digo, no puede ser, Mariló, que me haya hecho esto. Tal. Y luego me la encontré en un pasillo, en la tele, en Masterchef, en un programa, eso, y me dijo, oye, os oí por la radio, de verdad, dile a estos chicos que no inventen. Dice, vamos.
Pero a lo mejor era la madre del propio Carlos.
No.
Que ha fallecido ya y a lo mejor se ha visto adulto.
No. Yo no.
Era Mariló.
Era Mariló. O sea, no culpemos a gente que no está.
Claro. Se le ve que se lo pasa bien, aunque hace un papel muy adecentado, que diría sí, un gitano.
Y se lo pasó bien relativamente, porque acabamos y dijo que esto... Que no era lo suyo. Que no era lo suyo, que esto de repetir una y otra vez, que te parecía...
¿Tuvo que repetir?
Sí, pero no por él, sino por la propia... O sea, tú... Cuando, si alguna vez te toca, vete preparada, porque tú repites, o sea, tú hablas conmigo esta conversación, luego la repetimos en un plano general, luego en un plano corto, luego en un plano desde detrás tuyo. Entonces tú estás todo el rato repitiendo. Para sacar un trocito de película, estamos ahí horas y horas. O sea, que Carlos dijo eso, dijo.
Sí, eso lo ha dicho, que era muy pesado.
Esto que han registrado ustedes es para ustedes para siempre, pero la última vez que lo voy a hacer, digo algo así. Y digo, pero, Carlos, no, esto es horrible. O sea, que no le ha gustado. No le veo yo que, a pesar de haberlo hecho, niquelado.
Hay en esta película bastantes desafíos, porque Torrente es el surrealismo. El surrealismo siempre tiene una base de realidad, es una de las especialidades españolas, ¿no? Y por lo tanto de crítica. Pero aquí la referencia es muy obvia, quiero decir. Aquí salen Vox, aquí salen los de Podemos, aquí salen los del Partido Socialista, aquí sale todo el mundo. Eso es diferente, porque cuando hay un atraco, por ejemplo, que protagoniza Torrente, pues todo es absolutamente desfasado, ¿no? Pero aquí te tienes que medir todo el rato con la realidad y eso tiene que haber sido un poquito incómodo.
Bueno, sí, a ver, incómodo. Lo que es incómodo es que esta película pueda recordar ligeramente o lejanamente a la verdad. Eso es lo terrible.
Recuerda mucho.
No, es que por eso digo que hay cosas que dices, pero vamos a ver, esto es... O sea, ¿cómo se les ocurre poner esto en una película? Diría un señor que no conozca la realidad de nuestro país.
Un sueco que venga.
Claro, y hay gente que me dice, te has quedado corto, otros me dicen... que me he reído muchísimo, pero luego me he ido a mi casa y me he deprimido un poco porque he pensado que es así como estamos. O sea, Torrente, yo creo que esta vez se ha acercado demasiado a la realidad y eso es un poco triste. O sea, que este tipo de ser abyecto y cínico, desalmado y sin conciencia, que es Torrente, que pueda entrar en política y puedan encontrar su sitio, es terrorífico porque debería ser ciencia ficción y no lo es. Y eso es una de las cosas tristes de la película, que yo lo que intento es eso, reírme de las cosas que me deprimen a veces, porque creo que es un bálsamo.
Bueno, ahí también risa. Hay una cosa catártica ahí, ¿no? Quiero decir que...
Hombre, por supuesto. O sea, poderte reír de eso que... O sea, lo que en la vida no tiene ninguna gracia, poderte reír de ello en la pantalla, pues yo creo que sí que es una especie de alivio, válvula de escape. Aunque otra gente no piense así, yo sí que lo pienso.
Bueno, es un corrupto extraordinario, corrompe a todos los que tiene alrededor, es más guarro que la potota y, bueno, sale mucho con prostitutas, por no llamarlas de otro modo, y en un momento dado está rodeado de unas señoritas y se le ve todo. Muy bien, además. ¿Eso es tuyo?
No, eso es inteligencia artificial. No,
no puede ser porque...
Hemos dicho que no hay inteligencia artificial. O sea que eso debe ser de Torrente, del personaje.
¡Oh! ¿Y no te da vergüenza?
Bueno, yo vergüenza... No que tenga vergüenza, pero como... A ver, en las películas siempre hay desnudos femeninos. Entonces he pensado que
ya era hora.
Que eso hay que evolucionar. La gente hubiera preferido un desnudo masculino de alguien interesante, pero no ha podido ser. Esto que no quite a la gente las ganas de ver la película, porque es un momentito. O sea, Cristina es que se fija mucho, pero aunque es un visto y no visto.
¡Qué barbaridad! Hablaba de las dificultades de la película. Hay aquí unas ansiedades que le han dado a Santiago. Evidentemente es un visionador habitual de cine y un persecutor de lo que en cine se hace. Y hay un sesgo tarantiniano. O sea, de repente, una violencia desmesurada en dos o tres escenas que desvelar.
Esto siempre, o sea, en Torrente siempre suele pasar. O sea, estás viendo una película, una comedia, estás tan tranquilo y de repente ese golpe así de brutalidad que es la violencia, me gusta porque te remueve un poco en la butaca. O sea, como que te estás riendo y de repente se te quedas un poco y dices, a la que bestia.
Sí, yo ha habido creo una que ha sido...
Hay un par de burradas muy
sí. Sí,
muy
sí.
Inquietantes. Ah. Pero bueno, ya tengo que es como sacudir un poco a la gente para decir que es una comedia, pero mira, o sea, mira las cosas que pasan.
Mm.
Y bueno, y que me gusta mucho rodar ese tipo de cosas. Escenas de acción me gusta. Es verdad que en el cine español la gente la acción no la valora mucho, porque ya la tenemos en el cine americano mucho mejor hecha. Porque la acción, otra cosa no, pero la acción en concreto está muy relacionada con los presupuestos.
Sí, es muy cara.
Muy cara.
Muy cara. Y el tema tarantiniano, y luego también me llama la atención un poco el tema Blade Runner, Odisea en el espacio. O sea, el final, que no voy a entrar, tiene también ese eco, ¿no? De una... Es que no lo quiero decir.
Sí, bueno, como La Naranja Mecánica o películas así como que son... Que te vas un poquito más a lo mejor a la ficción que una cosa tan costumbrista, tan pegada a la realidad, de repente que tenga como unos toques así orwellianos, o a mí eso también me hace gracia. Sí, el cine es una mezcolanza, o sea, no...
No, tiene su dificultad la película, porque...
A mí me aburriría hacer películas lineales, o sea, me gusta que sea... Pues que la gente salga... Tú sales del cine y puedes estar 20 minutos hablando de la película con tus amigos en un bar, ya eso me gusta, ¿sabes?
Sí, eso es cierto.
Y ese que cuando sale este y se ríe, no sé qué, y otro que dice, no, pero ya has visto, pero me ha parecido curioso que hagan esto. O sea, todo ese debate, eso que genera debate, a mí me interesa. Siempre que no sea un debate enconado o algo... O sea, me da mucha pena cuando la gente con la película a veces tiene la misma división que con la política, ¿sabes? Que es...
Esto es una cosa que yo no entiendo. Bueno, aquí quizá, bueno, son las alusiones a los partidos y la gente está... tan desaforada que hace de su partido una iglesia, una especie de secta donde si el líder mete la pata, da lo mismo, tú miras para otro lado, pero si lo hace el contrario, entonces te rasgas las vestiduras. Y claro, como esto es una locura colectiva, pues se ha trasladado a la película. Hay un debate político,
sí,
sobre Torrente.
Sí, sí, sí. Pero yo, por eso, por la militancia... Esa militancia no pensante, sino no, este es mi partido, haga lo que haga, pues bueno, pero lo ves a veces en el fútbol, en los ultras o los hinchas estos acérrimos, que le da igual que gane, que pierda el partido, que siempre la culpa ha sido del árbitro y del otro equipo, que deberían todos morir. Entonces dices, pues tío,
no te
lo tomes así.
Solo que el fútbol es el fútbol.
La política, yo sé que hay gente que vota un partido porque cree en su programa, cuando el programa falla o el partido eso, pues se desencanta, intenta buscar otro partido, o sea... Que hay gente como más que la política no les parece algo trascendente. O sea, me refiero no trascendente, sino algo por lo que hay que salir a pegarse, exactamente. Yo creo que no debería haber fanatismos. Yo además pienso, además, hoy en día dependemos tanto de Europa, ¿no? Que es muy difícil. Yo no me gusta además hablar de política porque es un tema que cabrea a la gente, o sea. La divide más que otra cosa. Yo quería, con esta película, que se rieran juntos.
Hay gente que no.
Bueno, me he dado cuenta que hay gente que le molesta. O sea, ayer por Twitter uno me decía, dice, ¿te parecerá bonito, no sé qué, un partido como Vox, que va en ascendencia con esto, que intentas cargártelo o algo? Digo, pero, o sea, qué visión tan absurda de la película. Porque hay otra gente que dice que esto blanquea a Vox, Y que con esta película va a ganar votos. Digo, otro que se columpia. Digo, pero ¿por qué dicen? Bueno, cada uno ve la película como quiere verla y ya te digo que si le buscas tres pies al gato, pues
Hombre, es verdad que se atiza más a Vox y a Podemos, que es como se llama, que por ejemplo al Partido Socialista, aunque también le cae.
Bueno, yo no creo que ninguno salga contento, ¿sabes?, de los partidos, porque es un espejo deformante de lo que es la política española, o sea, es una burla a eso. ¿Está buscando el ticket de la película para que te devuelva el dinero, no?
No, estoy buscando el ticket, saca el monedero y estoy aquí porque no te lo vas a creer.
La veo buscando.
Pero lo he perdido. Es que fui a comer después de ir a ver la película, sí. Y me apunté en una factura las preguntas que le iba a hacer a Santiago. Y como no me gusta respetar la pauta del programa, porque me gusta más ir al filo de lo que a mí se me ocurre, pero no las encuentro. Entonces, bueno, más o menos ya...
Si las encuentras luego por la tarde, te dejo que me llames a casa y me preguntes. No,
pues,
lo importante es que tú no te quedes con dudas, Cristina, porque a mí me gusta llegar hasta el final.
Además que el torrente es muy profundo.
Llegar al fondo,
es muy profundo. Es muy profundo y entonces hay que ir hasta lo más hondo, lo más hondo.
La normalidad de torrente no es que sea profunda, es que no tiene fondo. O sea, es una cosa...
Es Santiago Segura, son 3,5 millones de espectadores.
3,200,000, digo, para no engañar a los... Porque los datos es importante. ¿Tú no te has dado cuenta cómo, según las fuentes, los datos van cambiando?
Yo ahora, uno de los factores.
Hasta ChatGPT me engaña.
Sí.
Tengo que decir, perdona, creo que te estás equivocando. Ah, sí, perdón, tienes razón, que te da razón como si fueras tonto.
Y además salen Calma y Sirena, brevemente,
eso sí.
Pero salen las niñas, que los que somos mucho de las niñas nos pues da mucho gusto.
¿Has visto la mayor? Está estupenda.
Bueno, están de listas y de guapas y dan unas patadas. Santiago Segura, muchísimas gracias.
Un placer muy grande y eso, que paséis un buen resto de Semana Santa. Que comáis todas las torrijas que tengáis que comer ahora, porque luego empieza la operación bikini y ya está. ¿Qué más puedo decir? Que vayáis a ver Torrente Presidente, los que no lo habéis visto, y queráis echar unas risas.
Señor Torrente, es usted mi presidente. Con paguitas y pensiones se ganan las elecciones.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro.
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1/6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Powerade.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
Sí, tu amor marcador es de lo que tenemos en juego.
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Moños ha venido arriba, tú fíjate cómo está el patio.
En su casa todo lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando caña, un lerelelala.
Y no estaba muerto, no, no.
Vaya rimazo,
ahí está.
Vaya rimazo que tiene esto.
¿No? ¿Ve? Nos has puesto ya sobre la pista, la tienes que mantener.
Claro, es que hoy domingo es de resurrección y he pensado... ¿Cuántas bandas y cuántos artistas no se han venido abajo en su carrera porque han tenido pues, un bajón de público o ellos mismos han, por temas de salud o por otros temas un poco más extraños, han dejado un poco su carrera a un lado y luego han resurgido de sus cenizas y han vuelto y han resurrectado? ¿Cómo se dice? Cuando han
resucitado.
Resucitado.
Me encanta lo de resurrectado.
Resurrectado.
Porque vuelven reptando.
Te arreglan también las hemorroides.
Rectal. Bueno, el caso es que voy a algunos artistas, por ejemplo, esta muchacha que estaba medio hundida a los 60, 70 de una relación que tuvo una cosa para... Y en los 90 soltó esto.
Cher.
Cher.
¿No sabía yo que había habido ahí un parón?
Claro, mira, Cher fue muy famosa en los 60 y los 70 formando pareja con Sonny Bono, que eran Bono y Cher, que era su pareja artística. De hecho, incluso hacían un programa de televisión en Estados Unidos y todo, y triunfaron muchísimo. Incluso en los años 80 sacó una canción, no sé si te acordarás tú, que era la banda sonora de una película, Shup Shup Song.
Ah, sí.
Sí, una película de Sana Sirena. Pero a partir de ahí cayó en el ostracismo. Sí que hizo cine, estuvo haciendo cine. Incluso
lo de la luna, eso, ¿no?
Hechizo de luna. Ganó un Oscar incluso por actriz.
¿Cómo se llamaba? Rayo de luna.
Hechizo de luna, hechizo de luna. Con Nicolas Cage, creo que era. El caso es que musicalmente estaba un poco en el ostracismo y de repente en el año 98 saca este discazo que es Believe, un disco,
una pasada
con aires disco de los 70, de los 80, con el autotune allá lo que daba, de las primeras artistas que puso el autotune en relevancia, pero no porque cantara mal, sino porque un efecto de la voz. Bueno, número uno en más de 20 países, vendió 10 millones de copias, ganó el Grammy a la mejor canción dance, bueno, el mayor hit de su vida, fíjate, mucho más. Eso es una resurrección, ¿eh?
Pero vamos a lo grande. Y además tiene una voz, Cher. A mí, yo creo que es de las voces femeninas que más me gusta.
Y luego tiene un gusto muy peculiar para vestir. Tiene como lecha.
Sí, es muy valiente vistiendo.
Y luego, claro,
está... Valiente es una definición adecuada. A ver, sube la música.
Hablando de espectaculares, esta señora también, que corrió un poco la misma suerte. Tuvo una pareja... En este caso la matizó un poco el lomo la pareja, se hundió un poco en el ostracismo y en los años 60 sacó este temazo.
Tina Turner.
You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer.
Qué voz tan bonita, bueno, con tanta personalidad.
Pues eso.
Esta es una de las mayores, sí.
En los años 70, 60, formaba pareja con Ike Turner, que era su pareja, Ike Tina. Se separaron porque el tío, ya te digo, la pegaba bastante, era un genio, bueno, mala persona, y se divorciaron en el 78 y se quedó ella en la ruina, encima del otro, encima de Cascarra, le quitó el dinero, el divorcio fue muy tumultuoso. Y en el año 84 lanzó este disco Private Dancer, que es la canción que suena, que tiene el mismo número, y vendió más de 10 millones de discos, fue número uno en Estados Unidos, ganó 3 Grammys, bueno, y con 45 años volvió a resurgir de sus cenizas y duró hasta los 80 y pico.
Toma ya.
La abuela del rock, que esa señora.
Bueno, hasta poquito antes de morir estaba dando conciertos.
Sí,
¿cómo bailaba? Y esas energía, piernazas.
Sí.
Y los tacones.
Look. Pero esto yo creo que no se tocó, ¿eh? Era natural todo. O sea, que estaba bien.
Sí.
No estaba recauchetado.
Menos
no,
el pelo.
El pelo sí, yo creo.
¿Qué va? Pero el pelo era peluca.
Porque Ike Turner creo que la tiraba de los pelos y ahí tuvo un episodio un poco de ello. Bueno, más gente, no solo cantantes, sino guitarristas. Santana también resurgió.
Bueno, Marcote, qué década de los 90, ¿no? Para tanta resurrección.
Claro, fue una época de resurrección.
Es que fue una época grande, ¿eh? La comparamos ahora con el perrismo y pues eso claro, que yo he...
No. ¿Santana ha tenido bajón?
Santana, sí,
bueno,
claro.
Es que tuvo una
pero
época
no estoy hablando
gloriosa
del
previa.
No estoy hablando del tenista, aunque si le da la vuelta
Carlos
a la raqueta,
Santana.
Pero no. Es Carlos Santana, el guitarrista, que en los años finales de los 60, 70, tuvo unos cuantos discos. De hecho, estuvo en Woodstock. Es uno de los artistas que actuó en Woodstock. Y pero cayó un poco en el olvido, en el año 82 dejó de, no tuvo, fue el último disco de oro y llevaba 17 años sin tener ni un gran éxito y
hasta
de repente sacó este disco, se llama Supernatural, un disco colaborativo en el que cada canción la hacía con un artista, en este caso con los Maná, y lo petó muchísimo, 12 semanas seguidas en el número 1 del Billboard, ganó 9 Grammys.
Toma.
Al loro, ojete. Y 15 millones de discos, o sea, una animalada.
Es increíble, porque eso nos anima a todos, ¿verdad? O sea, aunque se produzca un down, después se puede decirse un up.
Pero que te quedas un poco ahí, que como que el público me ha dejado de lado un poco, no sé, y te quedas ahí un poco muermo y de repente
traca,
haces una cosa y ¡paca para arriba! Anda, que no ha traído...
No dabas un duro por ellos, ¿eh?
No, anda que no ha traído cola o rabo, depende de cómo se mire, esta reunión de los Oasis.
Hoy porque es domingo de Pascua, te
sí,
lo permito, porque...
Pero yo no daba, efectivamente, como dice Diego, yo no daba un duro porque esta gente volviera a tocar en directo y se volvieran a juntar porque tarifaban mucho y se veían muy mal en el escenario. Los hermanos Gallagher, todo el mundo sabe. Bueno, pues en el 2009 se separaron, por todo lo que saben, todo lo que hemos dicho, y en el año 2025 anunciaron esta gira tan famosa de Oasis Live 2025, uh-huh, en el que se juntaban, iban a recorrer primero Inglaterra, luego todo el mundo, luego Europa, pero que iban a venir a España, que todavía no han venido, pero todavía no ha acabado la gira, y bueno, que lo han petado muchísimo, y que
claro,
no se han pegado, y que siguen tocando.
Ay, las canas, lo que hacen, ¿no?
Me lo creo yo todavía. En Fleetwood Mac, siempre hemos hablado de Fleetwood Mac, que ha habido idas y venidas, uh-huh, pero también tuvieron su resurrección, sino unas dos. Siempre hemos dicho que ha habido tejemanejes en Fleetwood Mac, que la primera época era una banda solo de tíos y hacían un poco un pop, un rock un poco, ¿cómo se llama?, progresivo, de este un poco raro, lisérgico, hasta que aparecieron en la banda Lindsey Buckingham, aparecieron Stevie Nicks y apareció Christine McVie, dos chicas y un chico, que revitalizaron la banda con la salida del disco Rumors, pero claro, al meter chicas y chicos en una banda, pues que si yo me lío con una, me lío con otra, no sé qué. Lindsey Buckingham y Stevie Nicks tenían un tarife. En el Go Your Own Way, Lindsey Buckingham le cantaba a ella, te puedes ir por ahí un poquito. Y en esta canción, Silver Spring, ella le cantaba a él como diciendo, sí, yo me voy a ir, pero de mí no te vas a poder olvidar. Esa imagen de yo como mujer no te... Muy bonita, este recado que le manda Stevie Nicks a Lindsey Buckingham.
Pero que yo no me he enterado. ¿Todo este follón es de la primera época cuando se separan o
no,
a posteriori?
No, en la primera época triunfaron mucho, vinieron las drogas entre los chicos y aparecieron las chicas en el grupo y volvieron a resurgir.
Ajá.
Y estuvieron ahí durante los 80. Y luego otra vez, más tarde, cuando ya en los 90 todo el mundo más o menos había olvidado a Fleetwood Mac, aparecieron en el año 97, creo que fue, con un disco en directo que se llama The Dance, que fue apoteósico y que resurgió, resucitó otra vez a la banda. ¡Qué bonito! Estamos hoy tratando resurrecciones, el Domingo Resurrección, y otro artista americano que resurgió de sus cenizas habiéndolo petado mucho con su primer disco, con el Bat Out of Hell, es Meat Loaf. ¿Acordáis de este muchacho así, orondo?
Cacho Carne se llama Meat Loaf. ¿Cómo es posible que se ponga uno semejante Nick?
No, bueno, pues es un tío consecuente. Meat Loaf, la verdad es que
era enorme.
Era un...
Bueno, que te puedes poner enorme. No, Cacho Carne.
Era un tío robusto y tal, pues como yo, con el pelo largo y tal. Lo petó muchísimo con ese primer disco que tenía tintes de ópera rock y todo como muy, muy englobado, toda la música súper bien sonando. Se llama Bat Out of Hell. Cayó en el ostracismo y en el año 93 dice, oye, ¿y si hago una segunda parte de aquello que me llevó a la fama y que luego me sepultó? Hizo el Bat Out of Hell 2, donde se incluye este temazo, que yo creo que es en la época que tú hacías...
Radio Fórmula,
que fue un temazo absoluto. Incluso la estética de los videoclips era así, como eran como películas, y él luego los conciertos lo hacía todo muy teatral y lo volvió a llevar al estrellato, en el que se mantuvo hasta que dobló servilleta, porque Meat Loaf... Sí, sí, dobló servilleta, nos ha dejado. Meat Loaf ya no está entre nosotros. Pero bueno,
otra. Pero qué pasada de canción esta, ¿eh?
Temazo, súbela, súbela. Bueno, otra de las bandas que en los 90, hablamos antes de que los 90 fue una época muy buena para las resurrecciones y los resurgimientos, otra de las bandas que lo había triunfado, lo había petado en los 70 y resurgió en los 90, son Blondie.
¿En el 98, más o menos?
En el 98, sí.
Sí, porque la primera fase era casi de los 70.
Finales de los 70, principios de los 80, fue una de esas bandas que rompió todo con la estética, sobre todo una chica al centro de la banda cantando con ese look que tenía Debbie Harry, que madre mía, que ya no solo a nivel de vamos, que estaba muy buena, que estaba era muy guapa, sino que a nivel vocal y a nivel como frontman de un grupo, una banda de rock que tenía una chica al frente, que lo daba todo, era increíble, que fue uno de los grupos que tocó en el mítico CBGB, en ese club que había en Nueva York. Bueno, un grupo increíble. En el año 82, sin nadie pensarlo, se separan. Y en el año 98, como muy bien ha dicho Bea, se vuelven a juntar y hacen este temazo.
Este María.
Este disco María, que es increíble. María se llama la canción, el disco se llama No Exit. Bueno, y el año pasado, ha habido otro resurgimiento, otra resucitación de uno de los grandes exponentes de los 80, que es Kate Bush.
Gracias a Stranger Things.
Correcto.
Y hay otra canción de Diana Ross,
sí,
en la banda sonora,
en
el Ups and Down.
Pongo un poco en valor, pongo a Kate Bush, pero ha sido esta serie la que ha resucitado muchos hits de los 80, porque tiene una serie, Stranger Things, que tiene estética de los 80 y que suena mucha música de los 80, canciones que fueron éxito en su momento y que ahora teníamos olvidados, como este Running Up the Hill de Kate Bush, que suena muchísimo en la banda sonora de Stranger Things y la ha puesto arriba otra vez porque varios años después has vuelto a ser número uno en muchos países gracias a la película, incluso las descargas de internet, incluso las ventas de discos de Kate Bush han vuelto a subir. Esto es que es una resurrección monetaria.
Qué potra que de repente una producción como Stranger Things diga, vamos a coger tu canción y la vamos a revitalizar totalmente.
Y el Upside Down de Diana Ross también, y el Sudas Tío, Sudas Go de The Clash. Ha habido muchísimas canciones que han resurgido. Y ahora voy a hablar de una resurrección de verdad, porque hay una banda argentina que aquí en España no es muy conocida, pero es canon, o sea, es muy muy conocida en la TAM, en toda Latinoamérica, que es el equivalente a lo que sería Mecano aquí. Allí son Soda Stereo.
Totalmente 80s, qué bonito. No lo conocía.
De música ligera, yo creo que es la canción Totem Pop, sí, de Soda Stereo. Así se llama mi podcast, claro. Así se llama el programa que tengo en Rock FM de música ligera.
¿Se llama Soda Stereo?
No, se llama de música ligera.
Ah, eso sí.
Música ligera, sí, por eso. Pues los Soda Stereo se separaron en su época, en el año 90 y pico, volvieron en una gira de reunión en el año 2006-2007. ¿Qué pasó? Que dobló servilleta a su cantante, Gustavo Cerati. Pero es que este año vuelven, y vuelven con Gustavo. Y la gente se preguntaba, ¿y cómo lo van a hacer? Un poco de buija en el escenario, van a poner hologramas, y no sé cómo lo han hecho, que a través de pantallas recrean la imagen de Gustavo Cerati tocando con la banda.
Oh,
y
se,
el otro día en Mar del Plata, en Buenos Aires, dieron el primer show y la gente se quedó flipando porque parecía que estaba Gustavo tocando allí con
increíble,
ellos.
Increíble, ¿no?
Con los otros dos integrantes, con Zeta y con Charlie.
Con inteligencia increíble. Artificial.
Y el show va a venir este año a España, al Movistar Arena, y habrá que ir a verlo porque yo quiero ver con estos ojitos cómo Gustavo Cerati, que está con el pijama de pino ya puesto hace unos años, ha vuelto y quiero verlo. Fíjate, eso quiero verlo.
Qué shock.
Me queda una resurrección, me da tiempo para una más. Estos
pero
señores,
la música de cómo viene de Soda Stereo no la tenemos.
Es esta, que suena.
A ver. Uy, han cambiado muchísimo.
No, es prácticamente
del
lo mismo.
Pop al casi.
Es lo mismo, igual de bonito. Otra banda, la última voy a poner, que hace resurrección, que resurgieron de sus cenizas, incluso hasta dos veces, son los Hombres G.
Y ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú.
Las chicas cocodrilo, chica que así cocodrilo. Es como llamaban a sus fans. Las chicas cocodrilo eran las fans de los Hombres G. Bueno, pues los Hombres G se cansaron un poco de todo esta vorágine de tocar y con chicas cocodrilo y lo dejaron una temporada y volvieron años después y arrasaron con todo, tanto en...
Pues nos tenemos que ir ya.
Pues un beso para Rafa, para Javi, para Dani, para
con
David.
¡Con ellos os dejamos!
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Y en tu vuelta a casa, sigue ahorrando un 10% al repostar en gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, acumula un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour, si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas Línea Directa para estar despreocupado, tipo directo. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal.
Estoy anonadado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Moeve.
Se va de 2 el número 8. Chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!